Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cobrar a tiempo es una de las claves para la supervivencia de cualquier empresa o autónomo. Sin embargo, los impagos continúan siendo uno de los grandes problemas del tejido económico. ¿Y aquí entra en juego la justicia? Porque cuando reclamar una deuda se alarga durante años, el perjuicio puede ser irreparable. En los últimos años, es cierto que el legislador ha intentado agilizar estos procesos con herramientas como el procedimiento monitorio o el cambiario, pero también ha introducido nuevas obligaciones que han generado cierta polémica entre los profesionales del derecho. Así que hoy, en nuestra sección de estos de los miércoles, vamos a analizar cómo reclamamos una deuda y qué opciones existen con nuestro abogado de cabecera, con Xavier Bilbao. Hola, Xavi, buenos días.
Buenos días, Susana.
Bueno, vamos a lo primero. ¿Tan importante es que exista un sistema judicial ágil para reclamar deudas en la economía real, en la del día a día?
Bueno, pues sí, efectivamente es fundamental. Es decir, para que la economía vaya bien, un sistema judicial tiene que permitir que los impagos se reclamen con cierta celeridad. Pensad que una justicia en la que hay que esperar años para satisfacer una deuda no es justicia. Por el camino, tanto la empresa o el autónomo o quien deba el dinero puede haber desaparecido, pero también lo puede haber hecho el propio acreedor, que ante la necesidad de cobrar esos importes, pues se ve obligado a cerrar la empresa porque la justicia no ha actuado con celeridad.
Vamos a lo práctico, si te parece. ¿Qué pasos debe seguir una empresa o un autónomo cuando tiene un impago?
Bueno, pues en primer lugar, y como ya venimos hablando semanas, lo que recomendamos es que se envíe una comunicación al deudor reclamando la cantidad. Es la fase, digamos, extrajudicial o previa, ¿verdad?, a acudir al propio juzgado. Pero ojo, recomendamos que se haga ya desde el principio asesorado por un abogado. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si la reclamación se tuerce, si finalmente hay que acudir al juzgado, en el juzgado va a ser muy importante este tipo de comunicaciones. Deben contar con todas las requisitos y formalidades suficientes como para que, llegado el momento, sirvan en el propio procedimiento y, sobre todo, evitemos que sean tomadas y malinterpretadas por la otra parte, pues para justificar una oposición al pago. Entonces, primero, reclamación de la propia empresa o autónomo acreedor frente al deudor, pero, insisto, asesorada. Y luego, solo en el caso de que no sirva, entonces recomendamos ya que el propio despacho de abogados envíe un burofax con acuse de recibo, dejando constancia escrita de esa reclamación e incluso formulando lo que se llama una oferta vinculante. Una oferta vinculante que es poner por escrito cómo se quiere cobrar la cantidad que se adeuda, sí, facilitando el pago fraccionado o incluso condonando intereses. Haciendo una oferta vinculante nos aseguramos que el día de mañana en el juzgado, bueno, pues lo dicho, no vamos a tener ningún problema en reclamar las cantidades si todo se tuerce.
Pero antes de acudir al juzgado, me parece que ahora es obligatorio intentar una vía extrajudicial, ¿no? ¿En qué consiste exactamente ese requisito?
Eso es lo que acabo de comentar. En el año 2025, en abril, hubo un cambio legislativo. La finalidad era reducir la carga de trabajo de los juzgados. Los últimos años se ha ido recargando muchísimo el trabajo que tienen los juzgados porque se han presentado muchas demandas. Entonces, ¿qué pensó el legislador? Bueno, pues hacemos establecemos la obligación de acudir a lo que se llama un MASC, que es un medio adecuado de solución de controversias, antes de acudir a la vía judicial. Es decir, solo si usted me demuestra que antes ha acudido a un intento de solución amistosa de su reclamación, yo le voy a admitir la demanda. Con eso lo que han conseguido es paralizar durante un tiempo la interposición de demandas, pero claro, en realidad el problema de fondo, que es que los juzgados pues no hay suficientes medios, lo que han provocado es que, bien, durante un año se han frenado, pero ahora otra vez tenemos un colapso porque de repente entran de golpe todas esas demandas que se frenaron. Bueno, fue una medida polémica, pero lo que sí que tenemos que hacer los abogados desde entonces es, insisto, acudir a esta vía previa. Y no solo acudir, sino documentarla de tal forma que cuando ya vayamos a presentar una demanda podamos aportarle al juzgado todos los intentos que ha habido de solución amistosa para que el juzgado nos abra la puerta y nos permita hacer la reclamación allí.
Así que si no prospera esa especie de vía amistosa, esa vía intermedia, sí o sí toca ir al juzgado. Vamos al juzgado y entonces, ¿qué procedimientos existen para reclamar las cantidades que se adeudan?
Bueno, pues tal cual. Cuando no es posible la solución amistosa, nos queda el juzgado. Y en el juzgado hay cuatro procedimientos, pero sobre todo hay dos muy importantes, el monitorio y el cambiario.
Sí.
El monitorio es un procedimiento en el que el legislador nos permite reclamar una cantidad aportando exclusivamente la factura. No hace falta documentar la relación contractual, lo que ha ocurrido en el proceso de ejecución de los trabajos. Solo con la factura nos permite reclamar. ¿Y qué hace el juzgado con esa factura? Se pone en contacto con la empresa deudora o con el autónomo deudor y le dice que en 20 días tiene que pagar u oponerse al pago. No hay más opciones. O paga o dice por qué no quiere pagar. ¿Qué ocurre ante esa, digamos, ante ese plazo tan breve? Bueno, pues si paga, perfecto, porque en 20 días hemos conseguido cobrar la factura, que es el objetivo, pero si en esos 20 días no paga y se opone, pues por lo menos en esos 20 días sabemos los motivos de oposición y entonces ya el procedimiento se transforma en un procedimiento normal de los juzgados en los que sí que va a haber prueba, se va a celebrar una vista y demás. Pero lo dicho, este procedimiento lo que nos permite es acortar mucho los plazos para cobrar las facturas, ¿no? Y simplificar mucho el procedimiento. Hay un segundo, que es el cambiario, que también
Sí.
has mencionado al principio, que aquí lo mismo, no es necesario justificar qué tipo de relación hay detrás de nuestra reclamación y lo único que necesitamos es aportar el cheque, el pagaré, la letra de cambio, es decir, el documento que la empresa, el autónomo, haya negociado con la persona o a quien le haya prestado el servicio, ese documento, y obviamente debe de estar impagado. Es decir, si yo tengo un
Claro.
cheque que me vencía hoy y usted no me lo paga, pues yo ya al día siguiente puedo presentar en el juzgado un procedimiento cambiario. Aporto ese cheque y en este caso, fijaros, ya no son 20, son 10 días los que
Uf,
tiene
más
la
corto.
empresa, eso es, más corto todavía, son 10 días solo los que tiene para pagar o para oponerse. Es decir, reducimos todavía más el plazo que hay, bueno, pues de esa incertidumbre que es lo que decía al principio, ¿no? El legislador lo que pretende es que no se alargue indefinidamente esta situación porque no solo es importante cobrar, es importante cobrar pronto, ¿eh? Entonces, esos son los dos principales procedimientos para el cobro rápido de las deudas. A partir de ahí tenemos el verbal y el ordinario, que ya son
Sí.
procedimientos normales, en los que la única diferencia es que el verbal son reclamaciones hasta 15.000 euros y el ordinario es de 15.000 euros en adelante, pero ya son procedimientos en los que, lo dicho, tengo que justificar cuál es la relación, tengo que explicar lo que ha ocurrido, va a haber un juicio, va a haber testigos, es decir, no tiene nada que ver con las dos opciones anteriores.
Entonces, dependerá un poco de la situación que los abogados les recomendáis seguir una vía u otra.
Eso es. Si nosotros vemos, el abogado ve que la reclamación que nos trae el cliente al despacho, bueno, pues no cuenta con motivos de oposición, sino que simplemente la empresa que debe el dinero, pues yo qué sé, está intentando ganar tiempo, pues por motivos de financiación o
Ya.
cualquier motivo que pueda tener de índole interna, pues entonces recomendaremos siempre un monitorio porque sabemos que es la fórmula rápida de
Claro.
apretarles para que paguen en un periodo, como digo, también rápido, ¿no? Pero si vemos que sí que detrás de esa reclamación pues puede haber, bueno, pues ciertos motivos de oposición, a veces, ¿no? Una empresa que presta un servicio, una ejecución de una obra, ¿no? Pongamos el ejemplo, pues a lo mejor se ha retrasado en la ejecución de los trabajos, o a lo mejor la empresa para la que has prestado servicios se está quejando porque alguno de los resultados no es el que se pretendía obtener. Bueno, pues cuando ya sabemos que hay ese tipo de cuestiones, pues quizás ya nos dirigimos al procedimiento verbal o el ordinario en los que vamos a tener que demostrar las cosas y bueno, y aunque vayan a ser algo más largos que los anteriores, pues nos dan ciertas garantías de éxito.
Oye, imaginemos, ¿sabe? Vamos un poquito más allá, que conseguimos una sentencia favorable, pero el deudor sigue sin pagar. ¿Y entonces qué pasa?
Bueno, pues también nos pasa mucho en los juzgados, ¿no? Y solemos
Claro.
advertir al cliente. Una cosa es obtener una sentencia muy bonita, un
Ya.
papel que diga que hemos ganado y que podemos poner, ¿verdad?, en una
Sí,
pared. Y
enmarcado,
otra
sí.
cosa, eso es, y otra cosa es cobrar, ¿no? Y a veces ocurre esto, es decir, obtenemos esa sentencia que es favorable, que nos dice que la empresa nos debe 10.000, 100.000 o me da igual, 1 millón de euros, pero si esa empresa que nos debe el dinero no paga voluntariamente, ¿qué hacemos? Bueno, pues el legislador y los juzgados también nos dan herramientas para poder ejecutar esas sentencias y la herramienta principal es una demanda que se presenta después de obtener la sentencia, que se llama una demanda ejecutiva, en la que le pedimos al juzgado que dicte órdenes de embargo de saldos de cuentas, de fondos, de vehículos, de instalaciones, el pabellón donde se trabaja.
Ya.
Podemos pedir, por ejemplo, el embargo de derechos de crédito. Es decir, si yo sé que la empresa que me debe a mi dinero tiene por cobrar facturas de un cliente suyo, puedo pedir que el juzgado vaya, se dirija a ese cliente suyo y diga, no le pague a la empresa deudora. Páguele a esta otra empresa. O puedo incluso pedir que se dirijan a Hacienda. Es decir, el juzgado puede decirle a Hacienda, oiga, si a usted esta empresa que debe dinero le ha pedido una devolución de IVA, no se la pague. Páguesela al acreedor que tiene en este juzgado un crédito a su favor. Es decir, es verdad que tenemos muchas herramientas para poder hacerlo, pero ojo, hay que hacerlo con celeridad, lo que he dicho antes. Es decir, no podemos dejar una sentencia sin ejecutar durante mucho tiempo, porque podría llegar el caso, incluso si transcurrieran 5 años, en el que ya no se podría reclamar hasta una sentencia favorable.
Claro, eso es fundamental, el tiempo, controlar ese elemento.
El plazo en
¿Cinco
las
años?
reclamaciones, eso es, el plazo en las reclamaciones es fundamental, es lo que conocemos como la prescripción, ¿verdad?
Pero si no
Antes
ya.
del año, eso es, antes del año 2015, el plazo para estas reclamaciones era de 15 años, pero en el 2015 el legislador lo redujo a 5. ¿Qué es la prescripción? Es una figura jurídica en la que el legislador quiere dar cierta estabilidad, seguridad, ¿verdad? Las relaciones entre las personas, las empresas, las instituciones. ¿Por qué? No le gusta al legislador que tengamos una reclamación pendiente durante mucho tiempo. Eso generaría incertidumbre, sería malo para la marcha de la economía. Entonces, nos da unos plazos. En este caso, el plazo es de 5 años. Bien, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues desde el momento en que yo emito una factura y tengo derecho a cobrarla, tengo 5 años para reclamarla en el juzgado. Si no la reclamo en el plazo de 5 años, por mucho que me deban esa cantidad, yo ya no la voy a poder reclamar. ¿Esto es así en todos los casos? Hay excepciones. Es decir, si yo en ese plazo de 5 años, desde que he emitido la factura, no he acudido al juzgado, pero he hecho una reclamación a la empresa, que tiene que ser fehaciente, por escrito, ¿verdad? Tiene que quedar bien claro que le estoy reclamando la cantidad, el plazo se interrumpe y vuelve a empezar. Es decir, si yo espero, por ejemplo, 2 años y emito una reclamación extrajudicial de las que he hablado al principio,
Sí.
¿verdad? Un burofax en el que digo, oiga, usted me debe 100.000 euros. Entonces el plazo se detiene y empieza a contarse a partir de esa reclamación. Pero ojo, si no hago nada de eso, insisto, desde que emito la factura hasta que voy al juzgado, como pasen 5 años, pierdo el derecho.
La última cuestión que te pido es un consejo claro para empresas y autónomos que nos puedan estar escuchando. ¿Qué es lo primero que deben hacer cuando alguien no les paga?
Acudir a un despacho de abogados de manera urgente. Es decir, está muy bien que intenten por su cuenta, como he dicho al principio,
Sí.
hacer la reclamación. Pero cuando uno ya ve que, bueno, pues que ha hecho ese intento y que no hay manera, que la empresa que les debe, que el autónomo, que el cliente que les debe el dinero, pues no mueve ficha, que acudan rápidamente a un despacho de abogados. ¿Por qué? Porque sabemos cómo activar, bueno, este procedimiento que digo, que es rápido, que es ágil, siempre que esté guiado por un profesional experto en este tipo de reclamaciones, y que sabe, como digo, acudir a este tipo de trámites. Si no se hace así, bueno, pues se corre el riesgo de lo que he comentado, desde a emitir comunicaciones que puedan ser luego un problema más adelante, dejar pasar plazos que impidan la reclamación y demás. Es decir, en cuanto puedan, que acudan a un despacho, que expliquen cuál es su situación y el despacho les va a ayudar seguro a que recuperen su dinero.
Xavier Bilbao, del despacho San José de Abogados de Bilbao. Muchísimas gracias y hasta un próximo espacio.
A ti, Susana.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El sector de la construcción tiene trabajo, pero no encuentra trabajadores. No es la primera vez que hablamos de ello, pero ayer se hizo evidente esta paradoja en la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, donde más de 200 personas acudieron a una feria de empleo con medio centenar de ofertas sobre la mesa. 14 empresas del sector buscaban cubrir puestos muy diversos, desde perfiles técnicos altamente cualificados hasta operarios sin experiencia previa, pero la sensación general es clara, faltan manos y faltan perfiles preparados. Lo vamos a analizar con Marta Garín, directora de Recursos Humanos de Altuna Ayuría, una de las compañías participantes en la feria. Hola Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué sensaciones, qué balance os dejó la feria de ayer?
Pues el balance es positivo en general. Bueno, es una feria de empleo que, como decías, está orientada al sector de la construcción, y los perfiles que se acercaban a los stands de las empresas, en concreto al nuestro, pues efectivamente, ¿no?, eran perfiles muy especializados del sector de la construcción, lo cual ya pues es un avance, ¿no?, respecto de otras ferias. Y bueno, en general, el hecho de poder interactuar con ellos un rato y hablar en persona es muy positivo.
En vuestro caso concreto, ¿qué tipo de perfiles estáis buscando ahora mismo, Marta?
Nosotros, bueno, en general en el sector encontrar talento está cada vez más complicado, y bueno, especialmente observamos una especie de dificultad en encontrar, más allá de encargados de obra y técnicos como ingenieros de caminos o civiles, en general la mano de obra directa cualificada también escasea. Entonces, nosotros en la Feria de Empleo publicamos varias ofertas de trabajo. Es cierto que no conseguimos cubrir esas ofertas de trabajo, pero sí se acercaron a nuestro stand otras personas con perfiles diferentes que también necesitamos. Por lo tanto, bueno, la evaluación es muy positiva.
Pero, ¿dónde está el problema principal? Porque yo lo decía al principio, no es la primera vez que hablamos de ello. Ya ha habido varias empresas que nos alertan un poco de lo mismo. Faltan profesionales. ¿Identificáis dónde está el problema?
El problema es estructural del sector de la construcción. Es un sector de la construcción que históricamente ha sido un sector menos atractivo que otras industrias, pero bueno, actualmente yo no puedo estar más en desacuerdo con eso, porque pocos sectores pueden tener un propósito, ¿no?, mayor que el nuestro, que al final es construir la vida que vivimos. Entonces, bueno, el problema no está en las empresas en concreto, sino en una escasez en general, que viene pues por diversas fuentes, por una baja natalidad, por la jubilación de la generación de los baby boomers que trabajaban más en el sector de la construcción, y precisamente por eso, porque hemos perdido unos años muy valiosos en el sector de la construcción.
Habría que actuar, no sé, en una fase previa, en la formación profesional, orientando a la gente.
Sin ninguna duda, nosotros desde el Tuna y Uría estamos en contacto continuamente tanto con las universidades como con los centros de formación profesional, y bueno, es lo que nos permite ir incorporando personas jóvenes que puedan ir tomando ese relevo, ¿no?, de las personas con más experiencia dentro de la casa, y sin ninguna duda aquí necesitamos en general las empresas del sector un apoyo institucional que haga del sector un lugar atractivo donde trabajar.
Porque existe una creencia, que yo no sé si es cierta, pero de que efectivamente la construcción es un trabajo duro con unas condiciones mejorables. Yo no sé esto en qué punto estamos, si es cierto, si es leyenda urbana.
A ver, yo creo que aquí esto responde a una memoria histórica del sector. Históricamente, ya estoy hablando de hace muchos años, mucho antes de la crisis del 2008, el sector de la construcción era un sector boyante, donde los sueldos eran muy, muy altos, mucho mayores que en otras industrias. Luego es cierto que con la crisis es un sector que sufrió mucho, pero en la actualidad, totalmente en desacuerdo de esa leyenda urbana, donde efectivamente es un sector donde las condiciones laborales son muy buenas, y donde las personas tienen muchísimas oportunidades donde crecer profesionalmente y desarrollarse tanto profesional como económicamente.
Por lo tanto, algo habrá que hacer para conectar, ¿no?
Efectivamente, es responsabilidad nuestra, de las empresas, el estar cerca de las personas para contar y motivar a las personas para que vengan a trabajar al sector de la construcción. De hecho, nosotros nos estamos acercando ya a los colegios, o sea, ya más allá de las universidades, de los centros de formación, a los colegios, para explicar y para contar todas las bondades del sector. Y efectivamente, las empresas somos responsables de trasladar ese mensaje a las personas para que tengan la motivación de venir a trabajar a nuestro sector, pero igualmente de organismos públicos en general que puedan ayudarnos a contar y a describir todo lo que pueden llegar a conseguir las personas dentro del sector.
Pues está claro. Marta Garín, directora de Recursos Humanos de Altuna y Uría, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Yeah.
1:25. El tenor donostiarra Xavier Anduaga es uno de los 5 finalistas al premio Princesa de Girona de Arte 2026 que se falla hoy en Granada. Con la presencia de la reina Leticia, este galardón reconoce a jóvenes con trayectorias destacadas y potencial de impacto cultural y social, como es el caso de Xavier Anduaga, de 31 años, considerando una de las grandes voces jóvenes de la ópera internacional. Justo antes de conocer quién ganará este premio, el tenor ha hablado con nuestra compañera Usúa Bilbao.
Pues no tendremos que esperar mucho, Susana, para conocer el fallo del premio Princesa de Girona en la categoría de arte, que premia, como decías, a jóvenes que trabajan en cualquier disciplina de las artes y letras y cuyos finalistas, además de Xavier Anduaga, son la directora y guionista de cine Gemma Blasco, el pianista Juan Floristán, el fotógrafo y periodista César de Fuli y la cantante y compositora Valeria Castro. Un premio al que Anduaga opta con algo de nervios, según nos ha explicado, pero sobre todo con ilusión, y que el jurado de expertos vinculados al ámbito cultural va a dar a conocer en Granada después de conocer esta mañana los proyectos de los 5 finalistas.
Bueno, algo de nervios sí, porque como al final no se sabe nada, es una cosa un poco... somos candidatos muy diferentes, entonces pues sí, pero bueno, más ilusión que nervios. Sí, tenemos que hablar un poco de nosotros, ya tienen toda nuestra trayectoria profesional, ahora lo que tenemos que hacer es presentarnos a nosotros mismos, quiénes somos y a dónde vamos, y después dicen el ganador.
Xavier Anduaga ha destacado la importancia de este galardón dedicado al talento joven, ya que la juventud y el reconocimiento, como él dice, no están reñidos.
Sí, es un premio, de hecho, creado por eso, porque decidieron hace años ya que no hacía falta pues tener una edad, no hacía falta tener más edad para poder tener trayectoria y para poder estar haciendo bien las cosas.
No sabemos si al final resultará premiado, pero Anduaga está recogiendo galardones sin parar. Ganó Operalia 2019, ha sido premiado como mejor joven cantante en los International Opera Awards y este año ha recibido también, recordaremos, la máxima distinción de su ciudad, San Sebastián, con el Tambor de Oro por la proyección que hace a través de su profesión. Es considerada una de las grandes voces jóvenes de la ópera internacional. Actuado sobre los escenarios del Metropolitan Opera, la Royal Opera House o el Teatro Real, pero reconoce que en sus inicios, aunque le gustaba, nunca pensó que se dedicaría a la música de forma profesional, una pasión que intenta transmitir Xavier Anduaga cuando se sube a un escenario y una profesión a la que dedica su vida entera.
Yo tenía claro que me gustaba y que me divertía. Lo que pasa es que llegó un momento que creía que quería estudiar más y poco a poco pues me fui dedicando al 100% a ello. Pues ilusión de poder dar lo mejor a mí mismo a un público que paga una entrada para verte la vida entera. No hay otra cosa que puedas hacer. No. Es más que el 100% de tu vida.
Ahora, en mayo, tras muchos ensayos, da otro paso importante en su carrera porque va a ser el personaje principal de la ópera Verder, que se va a estrenar en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona el 4 de mayo.
Bueno, es el papel principal de la ópera. Yo soy el personaje Verder, vamos, el personaje principal. Entonces, es la primera vez en mi carrera que me pasa esto, con lo que lleva pues una responsabilidad mayor. Y bueno, pues un punto igual de inflexión en mi carrera que yendo hace un poco más al romanticismo francés que requiere pues una madurez que creo que llega en el momento justo.
La ópera se va a representar hasta el 17 de mayo en ese escenario. Se trata de una producción firmada por Christoph Loy y que proviene de la Scala de Milán. La obra narra la historia de un amor imposible entre el idealista Verder, interpretado por Xavier Anduaga, y la responsable Charlotte, interpretada por la mezzo-soprano Cristina Stanek. Una relación marcada por la imposibilidad, Susana, y abocada a la tragedia.
Pues a ver si hay suerte y se trae el premio para casa. Gracias.
Muy bien, un saludo.
Oh, Euskadi.
Estar informado.
Y cuando pasan 30 minutos de la una de la tarde, vamos a transitar estas huellas ecosociales, a conocer el tejido asociativo de Guipúzcoa, que semana tras semana nos acercan desde Guipúzcoa Kutxa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa. Siempre de la mano de alguno de los miembros de su equipo, en este caso de Jonander Galarraga Zubeldia. Hola, Jonander, bienvenido.
Hola, Susana, aquí estamos una semana más.
Bueno, una semana más para conocer a una de estas entidades que agrupáis bajo vuestro gran paraguas, y en esta ocasión es Médicos Sin Fronteras, una organización que trasciende del tejido, desde luego, asociativo de Guipúzcoa. Nos atiende ya Nagore Esquisabel, que es delegada de Médicos Sin Fronteras para la zona norte. Hola, Nagore.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, encantados de saludarte, de recibirte aquí. Siempre podemos y tenemos excusa para hablar con vosotros, pero es que ahora además nos aproximamos, estamos muy cerquita ya del Día Mundial de la Salud y del Día Mundial de los Derechos Humanos, así que con esa vista del Día Mundial de la Salud, que es el próximo 7 de abril, hombre, tenemos que hablar de vosotros, que ahora mismo, ¿por qué dirías que es necesaria vuestra entidad, Nagore?
Bueno, pues nosotros somos una organización que trabajamos en situaciones de emergencia, sobre todo en zonas de guerra y de conflictos, que es donde están las poblaciones más vulnerables. Y bueno, trabajamos en más de 70 países y en concreto ahora estamos contando la situación que está viviendo Sudán, que es una de las guerras más desconocidas, pero que mayor devastación están causando. Se conoce muy poco y estamos haciendo esto en concreto con una experiencia inmersiva en Donosti hasta mañana.
Para dar a conocer la situación de Sudán, tú lo decías, es una de las crisis, ahora mismo una crisis humanitaria terrible, una guerra, y sin embargo no le prestamos ningún tipo de atención. Parece que solo hay guerra en Ucrania, nosotros porque nos queda más cerca en Europa, y ahora casi tampoco, y todo el foco está puesto en Irán.
Sí, estamos viviendo un momento de máxima conflictividad. Se estima que hay 59 conflictos y guerras ahora abiertas, y bueno, muy pocas se conocen, ¿no? Casi todo el mundo habla de las mismas 3 o 4, y sin embargo, pues esta en concreto, la de Sudán, es una de las más devastadoras. Fruto de esta guerra, hay 14 millones de personas que han sido desplazadas, han tenido que abandonar su hogar, y bueno, 30 millones de habitantes en Sudán dependen de la ayuda humanitaria, una ayuda humanitaria que además no llega. Por eso ahora queremos poner el foco en concreto en esta guerra, que además, bueno, hace unos días se cumplieron tres años de esta guerra que está teniendo este impacto tan devastador, y en el que además no se distingue entre civiles y militares. Es una de las características de esta guerra, en la que hablamos de eso, de una guerra contra las personas.
Si Médicos Sin Fronteras no estuviera ahora mismo en Sudán, ¿qué supondría? ¿Qué significaría?
Bueno, somos una de las pocas organizaciones que puede estar trabajando allí, porque las condiciones de seguridad pues son muy complicadas, y bueno, tampoco la comunidad internacional le presta mucho interés a lo que pasa en Sudán, así es que es muy importante, por un lado, que podamos estar trabajando allí, y también que luego aquí, en este caso en Guipúzcoa, podamos estar contando lo que pasa allí, ¿no? Porque si no estuviésemos, menos gente conocería lo que pasa allí. Y nosotros somos una organización que somos independientes, no vivimos de fondos públicos, todo lo que hacemos es gracias a la gente que nos apoya, y bueno, hay muchos guipuzcoanos y guipuzcoanas que son socios y donantes de Médicos Sin Fronteras, y esto nos permite, ¿no?, llevar la ayuda humanitaria allí donde creemos que es más importante.
Ahora, has comentado que en Guipúzcoa estés haciendo un poco más visible el tema del conflicto de Sudán. Habéis tenido una exposición, ¿no?, que se llama La Esperanza a la Fuerza. Coméntanos un poquito de qué va la exposición.
Eso es. De hecho, es una experiencia inmersiva. Hay una parte expositiva con paneles informativos y con testimonios, pero también una pieza de realidad virtual que te sumerge un poco más en esta guerra y también en las tradiciones, en la cultura de este país. Y bueno, todavía está abierta. Se puede visitar de forma gratuita en el Teatro Victoria Eugenia. De hecho, esta tarde y mañana por la tarde todavía se puede ir allí, se puede vivir la experiencia, también se pueden reservar visitas guiadas, tanto en castellano como en euskera. Y bueno, está gustando mucho porque es una forma diferente, ¿no?, de acercarse a un conflicto, a una guerra.
Claro, y de descubrir muchísimas cosas que, como nos decías antes, ignoramos absolutamente, ¿no? ¿Qué sorprende a los visitantes?
Bueno, pues una de las cosas que a veces pensamos que son países que solo están en guerra, ¿no? Y nuestros compañeros y compañeras nos dicen, es que somos más que una guerra, ¿no? En este caso hablamos de una civilización milenaria. Por daros un dato, Sudán es el país del mundo con más pirámides. tiene más de 250 pirámides nubias. Bueno, esto da, es un símbolo, ¿no?, de la civilización y del pueblo tan importante que fue. Era el país más grande de toda África hasta 2011. Y bueno, es un país en el que no hay mucho petróleo, pero sí hay mucho oro, con lo cual eso también despierta intereses regionales. Además tiene salida al Mar Rojo, ya sabemos lo importante que son bueno, pues las salidas al mar, ¿no? Lo estamos viendo ahora con el Estrecho de Hormuz, pero también en el Canal de Suez, pues es bien importante. Y bueno, también hay intereses regionales y de otros países que influyen en estos conflictos y que al final afectan a la población civil.
También tengo entendido que otra parte del país, pero otra parte los denuncies, ¿no?, que también sufrís Médicos Sin Fronteras ataques, ¿no?
Sí, eso es. De hecho, es una característica que casi, bueno, pues ahora se está dando en casi más conflictos. Lo estamos viendo en Gaza, en Ucrania, en Sudán. El derecho internacional humanitario ya no se respeta. Decimos siempre, las leyes también tienen guerras, ¿no? Parece un poco extraño, pero hay normas. Y, bueno, entre esas leyes está que no se puede atacar a la población civil, que no se pueden atacar los hospitales, que no se puede atacar al personal humanitario, pero cada vez con más frecuencia se dan en diferentes contextos y el de Sudán es uno de ellos. Hemos sufrido más de 100 ataques en estos 3 años y no solo nosotros, otras organizaciones también. La Organización Mundial de la Salud estima que se han dado ya 198 ataques y, bueno, como consecuencia de ello han fallecido más de 1.700 pacientes y personal humanitario y sanitario.
Estamos hablando de Sudán, esa guerra, 3 años ya de guerra, un conflicto, pero que mayoritariamente es desconocido. Vuestra presencia más allá de Sudán, Nagore, ¿dónde más estáis? ¿Dónde más se encuentra Médicos Sin Fronteras? ¿Os centráis en África o no necesariamente?
Bueno, qué duda cabe que tenemos mucha presencia en África, pero no solo. Estamos presentes en más de 70 países. Como decía, somos una organización internacional que llevamos más de 50 años trabajando en ayuda humanitaria. Y bueno, 7 millones de personas nos apoyan. Eso nos permite llegar a muchísimas zonas, a muchísimos lugares donde la ayuda humanitaria es necesaria. Y sobre todo trabajamos en zonas de guerra y de conflicto, pero no solo. También trabajamos en desastres naturales, también en epidemias, en prestar atención sanitaria a personas que están en situación de riesgo de exclusión. Y bueno, qué duda cabe que vivimos momentos en donde esta ayuda humanitaria cada vez es más necesaria y, sin embargo, pues bueno, para muchas personas cada vez más difícil de obtener.
Has comentado que vuestros fondos provienen exclusivamente de los socios, de las personas que confían en vosotros, lo cual, hombre, imagino que da mucha tranquilidad y al mismo tiempo mucha independencia también.
Eso es, nos da una independencia absoluta y además simple. Hacemos justo énfasis en esto, en agradecer a las personas que nos apoyan, porque esto nos permite decidir dónde nuestra ayuda es más importante, dónde produce un impacto mayor y dónde también es más necesaria, sin ningún tipo de condicionante de tipo económico, político o religioso. No recibimos subvenciones públicas, también muchas veces las hemos rechazado, precisamente porque queremos prevalecer esa independencia.
Mira,
a mí me gustaría, sí, Nagore, para terminar, igual hacer un llamamiento, ¿no?, a las personas que nos están oyendo, sobre todo ir a esta exposición que está en Donostia hasta el 30 de abril. ¿Y qué más pueden hacer las personas que estén oyendo para Médicos Sin Fronteras?
Bueno, pues apoyarnos cada persona como pueda, obviamente pues como donante, socia, pero también, como decías, visitando esta experiencia inmersiva que estoy segura que les va a gustar. Se puede visitar además de forma gratuita. Nosotros tenemos, desde que nacimos, tenemos un doble objetivo. Por un lado, dar atención médica y por otro lado, dar testimonio, contar lo que pasa en el mundo para que estas situaciones no queden invisibles. Y una forma de hacerlo es precisamente viniendo a ver Esperanza a la Puerta, dejarse sumergirse en esa guerra, también en ese país que también es maravilloso, ¿no? Y que, bueno, detrás de esa guerra pues esconde muchas curiosidades que seguro que les va a atraer. Y, bueno, estando un rato con nosotros, conversando también y sobre todo eso, visibilizando después lo que pasa en Sudán.
Pues Nagore Esquizabel, muchísimas gracias por atendernos, delegada de Médicos Sin Fronteras para la zona norte, y por traernos esta realidad tan desconocida de Sudán. Hasta otro día, que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, hoy tenemos, Jonander, un tiempito más para dedicarle a nuestra agenda ecosocial, para detenernos quizá en esas actividades que semana tras semana destacáis. ¿Por dónde empezamos?
Pues sí, Empezaremos por un cursos. Vamos a empezar con cursos porque Cruz Roja Guipúzcoa organiza un nuevo curso gratuito que se llama Procedimientos básicos en la atención al cliente y e-commerce. Este curso está dirigido a las personas con permiso de trabajo que están por Guipúzcoa. Uh-huh. Y nos enseña un poco pues la atención al cliente, el e-commerce, aprender a comunicarse con el cliente, la gestión de la tienda online, ofimática básica. Es un curso muy, muy, muy completo. Mira, lo estoy leyendo y me da envidia de hacerlo a mí también.
¿Sí?
Porque nos enseñaría muchas cosas.
¿Hombre?
Y está enfocado mucho pues a gente que tiene permiso de trabajo, pero muchas veces gente migrante que viene a hacer cierto tipo de trabajo que no tiene opción, igual porque no ha estudiado en su país o porque no le ha convalidado sus estudios.
Sí, también.
Pues bueno, aquí uh-huh. con este curso gratuito tienen bueno un amplio abanico de capacidades para adquirir que les puede dar pues otros puntos y otras
salidas laborales, ¿verdad?
Donde, uh-huh. Exacto, oportunidades laborales. Es a partir de mayo, hay que inscribirse, son 180 horas teóricas y prácticas y es necesario tener el permiso de trabajo para acceder a este curso. Para ponerse en contacto, muy fácil, en la Cruz Roja de Guipúzcoa, en la web hay información de sobra y también en el mail beatriz.merino@cruzroja.es y ahí os darán toda la información y cómo apuntarse en el curso. O sea que yo animaría a las personas
sí,
que,
sí.
bueno, para ampliar un poco el rango de trabajo, pues es un buen curso para
Es una oportunidad. Uh-huh. Y no es el uh-huh. único curso que nos traes, ¿no?
Exactamente. Hoy tenemos semana de cursos, ¿eh,
Susana? Sí, sí, ya veo.
Tenemos otro curso que siempre digo yo que debíamos de saber ya desde la escuela y deberíamos de renovarlo una vez
Cierto.
Al año, como la ITV, ¿no? Día Guipúzcoa ha organizado en su centro de Donostia un nuevo curso de primeros auxilios básicos. Y este curso pues ya es clásico en Día Guipúzcoa, que aprenderemos a abordar las principales situaciones de peligro que se pueden encontrar en el día a día, pues reanimación cardiopulmonar, heridas, fracturas, quemaduras, y sobre todo te enseñan a enfrentarse a ellas, cómo hacer y qué hacer en ese momento. Muchas veces, a mí yo no sé, tengo un imán especial.
Para no quedarnos parados.
Me ha pasado
parados.
Varias veces
¿Te ha pasado?
A lo largo de mi vida que me he encontrado con gente que se ha mareado, que se ha hecho alguna herida y ahora que soy padre también, que
claro.
muchas veces nos encontramos con esas situaciones. Y bueno, con este curso, pues la Cruz Roja nos enseña, Día Guipúzcoa nos enseña cómo manejarnos en estas situaciones. El curso es de 4 al 8 de mayo. En Baratzategui 10, en el Centro de Formación y Voluntariado de Día Guipúzcoa, está abierto a cualquier persona. No es necesario tener conocimientos básicos. Cuesta 60 euros y son plazas limitadas. En la web de Día Guipúzcoa y en la web de guipuzcoasolidario.info está toda la información del curso y yo animaría a toda la población que participe en este curso.
Perfecto. ¿Y con qué otro curso seguimos?
Más que curso,
bueno, un programa,
vamos a poner
en
marcha
realidad.
Un programa ya clásico de SOS Arrazakeria que se llama Bizilagunak. Bizilagunak es un programa de SOS Arrazakeria que me gusta mucho porque es simple. Junta en una mesa una familia migrante, una familia autóctona y un dinamizador. ¿Y qué es lo que se hace? Pues cada uno trae sus productos de su país o de su tierra uh-huh. y se hace una comida. Se habla, se ríe, se dinamiza,
claro.
la gente se conoce. Y es para integrar a las familias migrantes dentro de la comunidad autóctona, digamos. Uh-huh. Se necesitan familias migrantes, pero también se necesitan familias autóctonas y también se necesitan dinamizadores. Entonces, cada municipio puede organizar su Bicilaguna 2026. Entonces, esas personas se pueden apuntarse como familia autóctona, familia migrante o dinamizadora voluntaria. En el 943-32-18-11. A partir se organiza esta Bici Laguna, que esta comida se organiza en el 10 de mayo en todos los municipios que se ha organizado, todos a la vez. Entonces, pues yo animaría a la gente, ya sea migrante autóctona o voluntarios para ser dinamizadores, que se apunten a esta iniciativa, que funciona muy bien, se hace todos los años y es una forma simple y efectiva para juntar distintos tipos de familias y para crear comunidad.
Exactamente, que en torno a una mesa se dirimen muchas cuestiones. Vale.
Muchísimas cosas.
Pues Jonander Galarraga, y vamos a recordar que a través de vuestra página web también hay un montón de actividades que se pueden consultar y a las que se puede uno apuntar y participar en ellas.
Sí, guipuzcoasolidario.info, tenemos una web muy completa para las entidades que se puedan apuntar, tienen varios tipos de servicios, pueden hablar aquí en la radio, tienen ayudas, tienen alquiler de carpas, tienen cursos, las entidades se pueden apuntar, Guipuzcoa Solidaria, y también, claro, tenemos un buscador de entidades, si te gusta cierto tipo de voluntario puedes buscar a ver qué entidades hacen ciertos tipos de voluntariado, y también tenemos nuestra agenda, que cada día está más llena y cada vez más me cuesta más traer tres entradas en esta agenda, afortunadamente.
Afortunadamente, porque se hacen muchas, muchísimas cosas. Pues Jon Ander Galarraga Zubeldia, un placer como siempre. Hasta otra semana.
Es que ricasco,
adiós. Día, agur.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto. Quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo a oscuras, luz de la locura, ven. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto con. Hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo.
La laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde, estás escuchando Mediodía COPE. ¿Has notado algún cambio en tu voz? Quizá una ronquera o una afonía. Y es que hoy hablamos de la importancia de acudir al otorrino Eloisa Santiago cuando algún cambio en la voz persiste durante más de 2 semanas.
Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta mucho, de la voz, que les voy a contar. Es una herramienta fundamental en el día a día, pero a menudo la descuidamos y no pensamos en lo que puede pasar si se resiente. El día 16 de abril fue el Día Mundial de la Voz y por ello en COPE hoy hemos querido aprovechar para hablar con el doctor Rafael García Sardón, especialista en otorrinolaringología en el Hospital Quirón Salud Vitoria y una de las personas que mejor nos puede hablar de la voz y de los principales riesgos. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, antes de nada, ¿cuáles son esos riesgos principales para la salud vocal?
Bueno, siempre a los otorrinos nos gusta siempre señalar que el riesgo más importante es sobre todo para la voz y para evitar la patología tumoral de las cuerdas vocales y de la laringe, el tabaco y el alcohol son pues los elementos externos que más afectan a las cuerdas vocales. Y luego, bueno, un uso excesivo o incorrecto de la voz. En la época que se está acabando ya, invierno, pues las infecciones respiratorias por gripe, por infecciones virales. Últimamente estamos dando mucha importancia al reflujo gastroesofágico o también el reflujo faringolaringeo, que sería el piso superior del reflujo gastroesofágico. Y luego, pues hay otra serie de factores favorecedores como el estrés, la ansiedad, los trastornos hormonales y luego ya problemas orgánicos de lesiones en cuerdas vocales como pólipos, nódulos, que están relacionados con el uso excesivo e incorrecto de la voz. Y por último, trastornos hormonales, ¿no? Pues que bueno, influyen pues en la voz.
Muchas cosas, ¿eh, doctor? ¿Y qué señales nos alertan de que algo no va bien con nuestra voz?
La principal señal de que algo va bien, va mal con nuestra voz es la alteración de la voz, lo que se llama la disfonía. La disfonía es la alteración de la voz normal, para nuestra edad, nuestro sexo, nuestro ámbito cultural. Cuando esa voz es diferente a la voz que nos corresponde, pues eso lo llamamos disfonía, la voz alterada. Y es la señal que siempre nos alarma a tener un problema en las cuerdas vocales. Y también es la disfagia y la disnea, que son las alteraciones de las funciones fundamentales de la laringe y de las cuerdas vocales. La voz, la deglución, la respiración.
Claro, entonces existen también colectivos más vulnerables, ¿no?, a sufrir problemas de voz, hablando de profesiones en las que se utiliza más la voz. ¿Qué patologías vocales son más frecuentes en esos casos de profesionales?
Todos utilizamos la voz para comunicarnos, ¿no? Pero hay unos ciertos niveles. El nivel 1 de voz sería el que utilizamos todas las personas para comunicarnos. Luego estaría un nivel 2 de voz profesional, que serían los profesores, los abogados, los sacerdotes, los locutores, los periodistas. Luego, el nivel 3 serían ya aquellas profesiones que nos tienen que emocionar, ¿no? Los cantantes, que son los que tienen pues más problemas, aunque paradójicamente los cantantes son los que más se cuidan la voz y, claro, y muchas veces los que menos problemas tienen. Y el último nivel ya sería como el nivel 4, sería la voz de los cantantes líricos, la ópera, ¿no? Eso casi nos tiene que conmover, súper emocionar, ¿no? ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? Bueno, los nódulos es la patología más frecuente en los profesores, en los profesionales de la voz que se ven afectados por el uso excesivo y continuado de las cuerdas vocales. Pólipos, patologías más frecuentes.
¿Y cuando un problema pasa de ser leve a necesitar cirugía?
A necesitar tratamiento.
Vale.
Pues cuando altera nuestra comunicación, cuando un problema de voz, una disfonía, no nos permite comunicarnos, no nos permite desarrollar, en el caso de los profesionales, su ejercicio profesional, entonces habría que abordarlo. Y habría que abordarlo de la forma más correcta de abordarlo es, lo primero, diagnosticarlo bien. Y para diagnosticarlo bien, pues hay que hacer una consulta con el otorrino. El otorrinolaringólogo es el profesional que detecta los problemas de la voz y posteriormente hacer tratamiento de esa patología diagnosticada por el otorrino. En este tratamiento es muy importante la rehabilitación. La rehabilitación es el primer tratamiento para los problemas de la voz, con la higiene vocal en rehabilitación, muy implicada la higiene vocal, las pautas de higiene vocal para el uso adecuado de la voz. Y en algunos casos puede ser necesaria la cirugía, cirugía combinada con rehabilitación. ¿Y en qué casos es necesaria llevar a cabo la cirugía? Cuando la patología tiene tratamiento quirúrgico o cuando el tratamiento rehabilitador, la foniatría, no ha sido suficiente para solucionar el problema. Entonces ahí utilizaríamos la cirugía.
Bueno, pero ¿cómo es una cirugía hoy en día de cuerdas vocales?
Tengo que incidir o reincidir sobre la pregunta que me has comentado y mi respuesta. ¿Cómo es la cirugía? Lo primero hay que diagnosticar y para ello tenemos una prueba, los otorrinos, que es la estroboscopia, que es como yo lo expresaría como la visión de la voz, es ver la voz. Llegamos a ver cómo vibran las cuerdas vocales y logramos diagnosticar. Una vez que tenemos bien diagnosticada la patología, la cirugía es una cirugía que se hace con microscopio y nosotros la denominamos fonocirugía. Es una cirugía orientada a que funcionen bien las cuerdas vocales. Se llama fonocirugía con microscopio, que cuida mucho la función vibratoria de las cuerdas vocales. En patologías benignas, como puedan ser los pólipos o los nódulos, el porcentaje de éxito está cercano al 90-95%.
¿Y la voz, doctor, vuelve a ser la misma después de una operación?
Cuando hacemos una fonocirugía, intentamos que sea la voz mejor posible. Y en muchos casos, como digo, en patología benigna de cuerda vocal, esto se consigue. En patología oncológica, tumoral, en este caso, la cirugía de cuerdas vocales, la cirugía oncológica, el principal objetivo es la extirpación o la solución de ese problema oncológico. En este caso, nos importa también la voz, pero lo que más nos importa es la exéresis completa de dicha lesión.
Oye, entonces, doctor, a quien, entre los que me incluyo, por cierto, llevamos tiempo con una ronquera y lo estamos dejando pasar, ¿qué nos aconseja?
Pues si la persona tiene una disfonía de más de 15 días de evolución, lo tiene que ver un otorrino y diagnosticar cuál es el problema. En un profesional de la voz, por supuesto, son aconsejadas las revisiones anuales para ver cómo está el elemento fundamental en su profesión, que son las cuerdas vocales. Como consejo, disfonía de más de 15, 20 días de evolución, la tiene que ver el otorrino. Más si es un profesional, más si tienes factores de riesgo como el consumo de tabaco o de alcohol.
Me quedo con ese mensaje, tomo nota y lo voy a hacer, y nuestros oyentes seguro que también han apuntado muchas de las cosas que nos ha contado el doctor Rafael García Sardón, especialista en otorrinolaringología del Hospital Quirón Salud Vitoria. Doctor, seguiremos hablando, ¿eh?
Cuando lo necesites.
Gracias, buen día, agur, agur.
Gracias, buen día.